La Voz de América presenta.
El presidente Biden sale a apaciguar temores sobre su candidatura tras críticas por su desempeño en el debate presidencial de CNN. Corte Suprema de Estados Unidos desestima cargos de obstrucción contra quienes asaltaron el Capitolio. La Fiscalía General lamenta la decisión. El presidente de Bolivia rechaza versión que lo señala de gestar un autogolpe de Estado. Y autoridades en Colombia oficializan judicialización del principal líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. El presidente Joe Biden salió a enfrentar este viernes la oleada de críticas que se generó por su desempeño durante el debate presidencial de CNN de este jueves. Lo hizo con un tono enérgico, en el que reafirmó su aspiración presidencial. Esto mientras la campaña del expresidente Donald Trump se declara victoriosa del debate. Jacopo Luzzi está en directo con nosotros. Jacopo, ¿qué dijo el presidente hoy?
Yasmín, el presidente trató de disipar las preocupaciones entre los demócratas después del debate y por eso dijo que no volvería a postularse si no creyera con todo su corazón y alma que puede hacer este trabajo y que tiene intención de derrotar a Trump, porque dijo, cuando te derriban, te levantas. Entre tanto, los líderes demócratas ya salieron a defender el mandatario, mientras su campaña dijo que no hubo conversaciones sobre reemplazar a Biden en la boleta y que el presidente está comprometido a asistir al próximo debate.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le salió al paso a las críticas de los propios demócratas por su actuación en el debate presidencial organizado por la cadena CNN.
Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad.
Una de las voces demócratas que más resonaron en los medios de comunicación sobre la actuación de Biden fue la de su ex directora de comunicaciones.
Fue una actuación realmente decepcionante por parte de Joe Biden en el debate.
El tono de voz de Biden durante el debate fue uno de los aspectos que llamó la atención de los televidentes. La Casa Blanca confirmó que el mandatario estaba recuperándose de un resfriado. En Carolina del Norte, Biden habló con su tono habitual de voz.
Tengo la intención de ganar estas elecciones en noviembre.
El debate presidencial de CNN le dio paso a los republicanos para insistir en cuestionar las aptitudes físicas de Joe Biden en sus 81 años.
Estados Unidos merece un presidente enérgico, eso lo entendemos en el presidente Trump, y con el presidente Biden es más una alerta plateada que un presidente enérgico.
El expresidente Donald Trump, 3 años menor que Biden, ha estado promoviendo contenido en el que también cuestiona la vitalidad de Biden y asegurando que su contrincante no es apto para el cargo.
El problema de Joe Biden no es su edad. En realidad, es un problema de competencia. Es tremendamente incompetente.
Mientras tanto, algunos votantes destacaron que Donald Trump, aspirante a candidato republicano, dejó preguntas sin respuestas.
¿Va a intentar deportar a 13 o 14 millones de inmigrantes, llevándose hijos y cónyuges de personas que han estado aquí durante 20, 30 años?
Al tiempo que presentó varios argumentos que, tras ser revisados, resultaron no ser ciertos.
Intentó atribuirse el mérito de afrontar el coste de la insulina, un medicamento recetado. Bueno, sé que es mentira porque ese es mi proyecto de ley. Lo aprobé y Joe Biden lo promulgó como ley.
A la espera de las convenciones republicana y demócrata que aclaren oficialmente el panorama de quienes sean nominados por los partidos, Estados Unidos seguirá el segundo debate electoral, que, Yasmín, tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el canal televisivo ABC.
Así es, Jacopo, gracias. Y después de 3 años... Después de 3 años, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó la actuación de la Fiscalía sobre los cargos criminales contra los manifestantes que el 6 de enero del 2021 asaltaron el Capitolio durante la oficialización de la elección de Joe Biden. Celia Mendoza, ¿qué consecuencias tiene esta decisión?
Yasmín, esto lleva de nuevo la decisión a la Corte Menor del Distrito de Colombia. Esto le permitirá ahora tomar una medida mucho más firme acerca de cómo manejarán lo que ellos aseguran es un uso exagerado del cargo de obstrucción en casos particulares que tienen que ver con aquellos acusados, casi 300 personas, durante el ataque al Capitolio el 6 de enero, entre ellos el demandante, cuyo abogado y él ganaron esta querella en la Corte Suprema de Justicia con 6 votos a favor y 3 en contra.
La Corte Suprema de Justicia hizo más difícil el uso del cargo de obstrucción para los fiscales que adelantan casos en contra de personas involucradas en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.
El caso también podría afectar el procesamiento del expresidente Donald Trump. Los fiscales han utilizado el cargo contra unas 330 personas hasta ahora, desde los disturbios del 6 de enero.
El fiscal general Merrick Garland se pronunció lamentando la decisión de la Corte Suprema, pero la acata.
Estoy decepcionado por la decisión de hoy, que limita un importante estatuto federal que el departamento ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de este ataque enfrenten las consecuencias apropiadas.
Esta decisión ha generado acciones inmediatas en los casos de los acusados el 6 de enero.
Los jueces ordenaron a los tribunales inferiores que revisaran casos individuales para ver si el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial que se promulgó por primera vez hace 20 años a raíz del escándalo financiero que derribó a Enron Corporation puede usarse contra los acusados del 6 de enero.
Garland aseguró en un comunicado que la gran mayoría de los más de 1,400 acusados por sus acciones en el 6 de enero no se verán afectados por el fallo de la Corte.
Para los casos afectados por la decisión de hoy, el departamento tomará las medidas apropiadas para cumplir con el fallo del tribunal.
Y se espera que la Corte Suprema de Justicia, que ya ha extendido su término, pueda tomar una decisión este lunes o por lo menos hacerla pública en torno al reclamo de inmunidad que ha presentado el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que sería determinante en el futuro del caso liderado por el fiscal especial Jack Smith, y el cual le permitiría a la Corte determinar si avanzan o no con este en los cargos, no solamente por los hechos sucedidos el 6 de enero, sino también por el mismo cargo de obstrucción.
Quedamos atentos, Celia, gracias. Y pasamos a Bolivia, donde el presidente Luis Arce rechazó las versiones que lo acusan de haber coordinado una maniobra con los militares para mejorar la imagen de su gobierno. Fabiola Chambi tiene los pormenores.
En su primera aparición pública tras el arresto de varios militares acusados de intentar un golpe de Estado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó los cuestionamientos de que él tenía conocimiento previo de esta maniobra en coordinación con el excomandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga, y se ratificó en que fue un fallido golpe de Estado.
Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo.
Hasta la fecha, una veintena de personas fueron aprehendidas y continúan las investigaciones. Mientras tanto, la senadora opositora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, analiza las implicaciones de esos hechos a nivel internacional.
Que hay que, y ayer lo ha hecho la Asamblea, generar investigaciones para tratar de responderle al pueblo boliviano lo que ha pasado. Necesitamos, la verdad, no tenemos instituciones creíbles. El legislativo va a tratar de hacerlo en una comisión paritaria y multipartidaria. Esperemos que eso contribuya a sacarnos de este desastre, digamos, de imagen.
Después de lo ocurrido, la ciudadanía expresa su preocupación por el futuro del país, sobre todo en el tema económico.
La situación dentro del país está muy crítica, ¿no? Hay que darnos cuenta que todas las cosas están subiendo. En cualquier momento va a estallar la situación del gas. No tenemos gas, combustible también está escaseando, fuentes de trabajo no existen.
En las últimas horas, el expresidente Evo Morales aseguró que él era el blanco de la acción militar que se ejecutó el miércoles en la sede de los órganos ejecutivo y legislativo del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Fue capturado en Colombia el máximo cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua. Alias Salomón era buscado por las autoridades de ese país por ser el presunto responsable de múltiples crímenes en Bogotá y sus regiones aledañas. Jair Díaz tiene los pormenores.
derecho a guardar silencio.
Luego de la captura de uno de los máximos cabecillas en Colombia, de la banda transnacional El Tren de Aragua, Fernández Torres, alias El Salomón, acusado de narcotráfico, homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, las autoridades del país cafetero aseguran que es un fuerte golpe a esta organización criminal.
De esta manera, avanzamos en el debilitamiento de las estructuras criminales que están en Bogotá. Ahora nuestro objetivo es capturar a alias Niño Guerrero.
Esta es una banda criminal transnacional originada en una prisión venezolana que ha extendido sus tentáculos por toda la región, principalmente en Bolivia, Chile, Colombia e incluso se han identificado integrantes de la organización criminal en Estados Unidos.
Era una prioridad también de las policías de las Américas a través de Americol. Nosotros tocamos este tema, los directores de Policía América Latina, de una ofensiva para capturar a los cabecillas del Tren de Aragua.
Según el experto en seguridad Andrés Nieto, se necesita más articulación entre las autoridades de la región para desarticular a esta banda, ya que su modus operandi no es convencional.
No funciona con una estructura única de cabecilla o de mando, sino que funciona tipo telaraña. Hay diferentes nodos. Esto garantiza que cada vez que se da un golpe a alguno de los cabecillas, la estructura puede seguir funcionando.
Según la ONG Transparencia Venezuela, la megabanda criminal tiene más de 4.000 miembros, entre ellos a Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, su principal líder. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Las altas temperaturas siguen amenazando cada vez más a los trabajadores en Estados Unidos, especialmente a los hispanos, que entre todas las comunidades son las que más pasan horas trabajando en condiciones de calor extremo. Rubén Pereira con el reporte desde Phoenix.
Pues afecta bastante lo que es el calor, o sea, a cada rato quiere uno estar bajando porque se deshidrata uno rápido en calor.
Para Armando y sus compañeros que instalan y reparan techos, la época de verano en Phoenix, Arizona, es de las más difíciles, ya que el calor no solo los afecta en su salud, sino también en su rendimiento.
A consecuencia de tantas veces que se están agarrando descanso, pues eso afecta la obra, eso afecta a que no se produce lo mismo al día que lo que antes en tiempo de, pues, que está la temperatura mejor.
Se estima que cada año en Estados Unidos se pierden 100 mil millones de dólares debido a la disminución de la productividad por el calor, y si no se toman medidas para frenar el calentamiento global, las pérdidas alcanzarían los 200 mil millones de dólares en 2030 y los 500 mil millones en 2050.
Entonces la gente no solo puede trabajar menos horas porque no puede estar afuera, sino que tiene una mayor probabilidad de estar enfermo y no estar disponible para trabajar.
Los hispanos son los que más tiempo se exponen a temperaturas superiores a los 32 grados Celsius con 42 días en promedio al año. En segundo lugar, los afrodescendientes, luego los blancos y en cuarto lugar, los asiáticos.
Es algo terrible, pues, le pega escalofrío y pues se siente que se quiere ahogar uno, pues.
Expertos en este tema indican que es necesario rápidamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de las temperaturas. Y también revisar y mejorar las políticas para que los trabajadores resulten menos afectados por el calor extremo. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Este viernes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que ampliará el cupo de permisos de trabajo para otros 309 mil haitianos que ya se encuentran en el país. Ese alivio migratorio, conocido como Estatus de Protección Temporal o TPS, también les ofrece protección de la deportación. Según el gobierno, alrededor de 264 mil haitianos ya están cubiertos bajo el TPS debido a la violencia y los problemas de seguridad que vive Haití. Fue arrestado Pete Arredondo, el exjefe de la policía de la escuela Rob de Uvalde, Texas, donde murieron 19 estudiantes y dos maestras. Esto luego de múltiples investigaciones que evidenciaron las fallas en la respuesta policial al tiroteo del 24 de mayo del 2022, en la cual los agentes dejaron al pistolero de 18 años dentro de un salón de clases con niños durante más de una hora antes de entrar y enfrentarlo. Este es uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Cuando volvamos a un mes de las elecciones, el gobierno Maduro refuerza su campaña para remontar ventaja de popularidad de la oposición.
Насправді зараз дуже важко, скажем так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей. тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
A un mes de la elección presidencial en Venezuela, la oposición mantiene la ventaja en sondeos de opinión. Pero como nos informa Adriana Núñez Rabascal, el oficialismo sigue en la carrera por cazar votos que le permitan remontar la diferencia.
Los rostros de los 10 candidatos a la presidencia invaden las calles de Venezuela, aunque la elección está polarizada en torno a solo dos de ellos. El aspirante a un tercer mandato, Nicolás Maduro, y el opositor, Edmundo González Urrutia.
Estamos esperanzados y espero salir de este gobierno. Yo creo que es la única solución que tiene Venezuela para salir adelante.
Bueno, yo voy a votar por Maduro porque siempre he votado, he sido chavista y seguiré con la revolución.
Bueno, tengo esperanza de un cambio.
Una campaña que especialistas califican de inédita porque quien tiene la preferencia de la ciudadanía, la líder María Corina Machado, no podrá competir porque fue inhabilitada políticamente, pero protagoniza masivas concentraciones en los pueblos de Venezuela.
Si se cumplen las expectativas que todos los estudios de opinión señalan, el candidato de la oposición debe ganar por un margen muy amplio.
Las últimas semanas, Maduro ha intentado recuperar el apoyo de sus seguidores con actos políticos en el interior del país e incluso haciendo alianzas con la comunidad evangélica de Venezuela. También ha insistido en que la oposición busca desconocer el resultado de la elección.
Ellos tienen un plan para traer la violencia al país otra vez.
Mientras González Urrutia y Machado acusan al gobierno de criminalizar la ruta electoral, pues en lo que va de año, 37 opositores relacionados con la campaña han sido detenidos.
No van a lograr que estos hechos nos arredren, nos desanimen.
El Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas confirmaron que sus delegados viajarán a Venezuela para evaluar el desarrollo de unas presidenciales en las que analistas advierten que a última hora el oficialismo podría tomar represalias contra la candidatura de la unidad opositora. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hay polémica en Nicaragua luego de que el gobierno estableciera relaciones diplomáticas con Afganistán. Estados Unidos se sumó a las críticas, pues se convirtió en el primer país del hemisferio en nombrar a un embajador ante los talibanes. Donaldo Hernández nos informa.
Michael Campbell se estrenó como embajador de Nicaragua en Afganistán, tras el inicio de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno talibán. Es así como Nicaragua se convirtió en el primer país del hemisferio occidental en tener relaciones con la nación islámica bajo el gobierno talibán desde el año 2021.
Michael Campbell ha recibido el beneplácito como embajador de Afganistán.
Muchísimas gracias, especialmente al hermano Mullah Ribatullah, líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán.
El acercamiento que hemos visto de Nicaragua con los talibanes en Afganistán ahora mismo es simplemente un acercamiento diplomático de manual sobre una dictadura.
El analista Juan Diego Godoy considera que más que una relación de interés comercial y política, es una provocación de Nicaragua a Estados Unidos.
Esta cercanía con Afganistán también manda un mensaje a Estados Unidos. Recordemos que es uno de los principales piedras en el zapato de Estados Unidos.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos lamentó la decisión de Nicaragua de establecer relaciones con el gobierno talibán.
Típico, pero lamentable. ¿Qué puede decir uno, no?
Desde que en 2018 iniciaron las tensiones entre Nicaragua y Estados Unidos, el gobierno de Daniel Ortega ha estrechado sus relaciones con los principales adversarios de los países occidentales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Volvemos en instantes con la fiesta futbolera de la Copa América que hoy se celebra en Arizona y mañana en Miami.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido. Salve.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
A la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Con un calor de más de 40 grados Celsius, miles de aficionados llegan al estadio State Farm en Glendale, un suburbio de Phoenix, Arizona, y todo para asistir al partido del Grupo D de la Copa América en el que la Selección Colombia, mi Selección Colombia, se enfrenta a Costa Rica. Paula Díaz nos trae un poco del ambiente que se vive a menos de una hora de que empiece el juego.
Hola, ¿qué tal? Les cuento que el ambiente aquí a las afueras del estadio State Farm en Glendale, Arizona, está que arde, y no por los 42 grados de temperatura, sino por la fiebre tricolor colombiana. El calor no les importa a los aficionados de Costa Rica y Colombia que quieren ver hoy a sus selecciones. Para este partido, Costa Rica llega luego de empatar con Brasil 0-0 y Colombia lidera el grupo D luego de ganarle a Paraguay 2-1. Los 24 partidos que lleva sin perder la Selección Colombia tiene a los colombianos soñando con ganar la Copa América después de 23 años. Y claro, muchos aficionados han llegado no solamente de Colombia, sino de todas partes del país, contagiados por la alegría de la Copa América en Estados Unidos y la oportunidad de ver a su selección.
Esperemos sacar un buen resultado, igual que como hicimos con Brasil. Que la selección se defienda bien y tener alguna oportunidad. Colombia viene muy bien, pero vamos a ver qué pasa.
Que somos los mejores, tenemos los mejores jugadores en este momento. Nunca lo había pasado y esta vez va a ser.
Hay fuertes medidas de seguridad aquí a las afueras del estadio. Música, cantos, banderas y mucha agua para este calor. Ese es el ambiente que se vive a poco menos de una hora del pitazo inicial. Paula Díaz, Voz de América, Phoenix.
Bien, y las selecciones de Argentina y Perú también se enfrentarán, pero este sábado en la cancha del Estadio Hard Rock de Miami. José Pernalete nos da detalles de este esperado encuentro en el que desafortunadamente Messi no participará.
La fanaticada de la selección de Argentina cuenta las horas para el pitazo inicial del juego entre su selección y el equipo de Perú, que se enfrenta este sábado en el Estadio Hard Rock de Miami. Para Javier el Conejito Saviola, exjugador de la Albiceleste, hay expectativa del triunfo de la campeona del mundo.
Estamos haciendo una Copa América muy buena, ¿no? Que ya hemos cumplido el objetivo, ¿no? De pasar a la siguiente. Y bueno, con la misma ilusión de siempre, ¿no? Que nos tiene acostumbrado esta selección de ganar cosas importantes, de estar en las instancias finales.
Le preguntamos a Eduardo Martínez, fanático de la selección argentina, como lo dice el tatuaje que lleva desde hace 9 años, del 1 al 10, ¿qué tanto apoya a su equipo?
Es de los argentinos y de Messi, el 12.
Un argentino de visita en Miami escogía una camiseta para su hijo cerca del Fan Zone y allí nos decía sobre lo que espera para el juego de este sábado.
Bueno, no se sabe si Messi va a jugar o no. La verdad, vinimos a verlo a Messi, a Di María y a toda la selección y bueno, aprovechar y pasear un poco.
Los peruanos se reunieron junto a sus coterráneos en Miami para apoyar a su selección, acompañados de los mejores platos de su característica gastronomía.
Bueno, esta Copa América es un reto difícil, pero con Argentina yo sé que vamos a dar un partido duro a los argentinos y con los jugadores que están presentes en cada partido dando alma, corazón y vida a cada uno de su juego.
Periodistas del continente transmiten desde el sur del estado para el mundo entero el ambiente y la expectativa de lo que estará por ocurrir en la cancha este sábado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nueva pausa para comerciales y regresamos en instantes.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Я припалось непредсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar desde Londres con el debut que hizo un grupo de títeres en forma de animales salvajes tras iniciar un largo viaje. Recorrerán 20.000 kilómetros desde África Central hasta el norte de Europa y todo para llevar un poderoso mensaje de concientización sobre los efectos del cambio climático. The Hearts es el nuevo proyecto del equipo detrás del Little Amal, la marioneta gigante que recorrió el mundo para concientizar sobre la difícil situación de los niños refugiados. Ahora su viaje es por la protección de la vida silvestre en todo el mundo. De esta manera me despido por ahora. Los espero el lunes con más información. Les informó Yasmín López. Feliz fin de semana para todos.